Pues vamos a hablar con Javier Sierra, que de alguna manera es el David Beckham también del misterio. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy generosa esa apreciación.
Menudo revuelo tenemos aquí con David Beckham. Esto debe ser mediático, ¿verdad?
Pues sí, supongo que sí.
Bueno. Atrás dejamos el día de los museos. La gente ha podido participar, ha podido entrar de forma gratuita. Pues por ejemplo, a la mejor pinacoteca del mundo, que es el Museo del Prado. Y la verdad es que el arte también tiene, también encierra misterios. En tu libro, por ejemplo, en la cena secreta, pues fíjate si te haces eco, ¿verdad? De lo que pudo dejar ahí plasmado Leonardo da Vinci en la, sí, en la última cena, ¿no?
En una cena que no está en un museo, fíjate. Uh-huh. Porque, claro, Leonardo da Vinci pintó ese mural más gigante que confeccionó en su vida en un muro de un refectorio, de un comedor de los dominicos en Milán. Tiene 9 metros de largo y por 5 de alto, y pese a que Napoleón incluso pensó en desmontarlo y llevárselo, y antes que él también otros dirigentes franceses, pues la verdad es que nadie se atrevió a tocar ni un solo ladrillo, porque sabían que mover la última cena era perderla para siempre.
¿Cómo le gustaba a Napoleón Italia, eh?
Sí, le gustaba, pero hizo cosas singulares, porque fíjate que con el caso de la última cena planeó llevársela, pero sin embargo también dejó que sus soldados utilizaran el refectorio como cuadra, ¿no? Así que, bueno, aquello contribuyó a que se deteriorara todavía más, si cabe, ya que es una obra que prácticamente, todos lo saben, desde que la terminó Leonardo da Vinci en 1497, ya comenzó a sufrir una devastadora depredación, ¿no? Y casi la perdemos.
¿El estado actual cuál es?
El estado actual es el mejor que ha tenido.
Sí.
Después de 20 años de restauración, una restauración que financió en parte la empresa Olivetti, la de las máquinas de escribir, pues la tenemos en un estado muy similar a lo que debió ser durante esos 20 años la doctora Pininfarina, que debería ser heroína nacional en Italia. Se dedicó a limpiar meticulosamente todas las sucesivas restauraciones que sufrió esa última cena desde 1500 hasta 1977, descubriendo que se le habían añadido cosas a los discípulos, se habían oscurecido partes pues con finalidades no nada claras, se habían incluso modificado rasgos, arrugas y perfiles. En fin, que después de 20 años de trabajo, esta buena doctora Pininfarina ha conseguido que la última cena luzca casi como debió lucir en 1497.
De alguna manera, sí, es un caso parecido al de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Con el patrocinio, con el mecenazgo de una televisión japonesa, consiguió restaurar, ¿no?, los frescos de la Capilla Sixtina, y que también se habían añadido cosas.
Bueno, especialmente se taparon partes pudendas.
Pudendas, sí.
Con aquel artista que pasó a la historia como con el seudónimo de Il Braghetone, ¿no?
Il Braghetone, pobre hombre.
Que fue el que se dedicó a retocar, pues eso, todos los desnudos que había dejado Miguel Ángel, que fueron muchos. Curiosísima historia, la de la Sixtina, porque es verdad que terminó de restaurarse también hace pocos años. Se creó un escándalo mayúsculo porque los colores decían que eran muy chillones. Eran los que había diseñado originalmente Miguel Ángel, pero que el humo de los cirios de los sucesivos cónclaves y, bueno, de otras celebraciones, pues habían dedicado a oscurecer. Y fíjate qué curioso, porque yo creo que la Sixtina alberga un misterio en el que muy poca gente repara. Paralelamente a la confección de la Capilla Sixtina, Rafael Sanzio estaba pintando en los apartamentos privados de Julio II, en los mismos años que la Capilla Sixtina, la decoración de la biblioteca del Papa. Y la decoración que había encargado Julio II es lo que hoy conocemos como la Escuela de Atenas. Es un fresco increíble que se encuentra, como digo, quizá en el lugar más particular, más privado del Papa, donde sus protagonistas son Platón y Aristóteles. Y fíjate, Rafael utilizó como modelo de Platón, para pintar a Platón, nada menos que a Leonardo da Vinci. Así que era su primera clave, porque toda la obra de Rafael se podría leer en clave también. Es misteriosísima, hay un montón de figuras extrañas que miran al espectador como desafiándoles a que resuelvan algunos acertijos. Hay inscripciones en hebreo bastante peculiares. En fin, está lleno de esas peculiaridades que a mí tanto me gustan, ¿no?
La verdad es que estos artistas del Renacimiento también jugaban de alguna manera con la sociedad que contemplaba sus obras, ¿no? Les invitaban a descubrir, ¿no?, lo oculto.
Sí, qué época, porque es un momento en la historia muy especial. Date cuenta de que el Renacimiento, digamos que surge sobre todo por la inyección en el viejo mundo, en la Europa occidental, de ideas que habían permanecido congeladas casi desde la antigüedad clásica en Oriente, y que a raíz de un concilio, que fue el concilio de Florencia, el que auspició Cosme de Medici, pues llegaron a Europa, ¿no? Es el momento en el que se traduce Platón, y se conoce y se lee Platón, y se maravilla media Europa con las ideas de Platón, que son predecesoras en tantas cosas de las ideas de la cristiandad posterior. Y también se llegan a traducir textos antiguos que se supone que bueno, se alumbraron en la Alejandría helénica, en los estertores de la civilización egipcia, y que eran tratados mágicos que enseñaban a fabricar talismanes, que enseñaban a dar vida a estatuas, que daban conocimientos astronómicos sorprendentes y que desde luego bueno, desataron la imaginación de grandes personajes, entre ellos por ejemplo Botticelli, ¿no? Que fue un personaje muy influido por estas ideas herméticas, que pintó muchísimas escenas paganas, pero que al final de su vida tuvo un episodio muy curioso. Él tomó contacto con un predicador exaltado, un personaje importante del Renacimiento, pero bueno, que terminó muy mal, que fue Girolamo Savonarola, ¿no? Este Savonarola era predicador en la catedral de Florencia, se metía mucho con el Papa, decía que el Papa estaba traicionando el mensaje de la pobreza evangélica de Jesús, el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, nada menos, sí, sí, sí. Y el Papa Borgia le ofreció el capelo cardinalicio a cambio de que se callara. Savonarola, aquello le sentó mal y arreció todavía más con sus críticas, y creó un ejército, fíjate qué curioso, de niños, para que fuera por los palacios de los Medici en Florencia, señalando qué obras que estaban colgadas en sus paredes merecían ser salvadas de la hoguera. Se montó una pira sensacional delante del Palazzo Vecchio. Se quemaron decenas de obras de grandes artistas, entre ellas incluso del propio Botticelli. Y Botticelli, que sufrió una transformación de viejo hereje a viejo devoto o beato, llegó incluso él mismo a llevar algunas de sus obras paganas a esa hoguera para que se quemaran. Claro. Eso tuvo que ser una cosa tremenda, ¿no?
Sí, 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 tristísima.
Que el propio Botticelli condujera al cadalso algunas de sus representaciones que hemos perdido, evidentemente, para la historia.
¿Qué tiempos, Botticelli, el propio Ticiano en Venecia? ¿Cuál de ellos es el más misterioso? ¿Leonardo, a lo mejor? O...
Bueno, Leonardo es muy misterioso, sí. Y junto a él yo diría que Durero también.
Durero, ¿no? También, sí.
Sí, Durero, que, bueno, es genio del norte, llegó a conocer a Leonardo da Vinci. Él viajó a Italia para iluminarse con lo que estaban haciendo los artistas de esa época. Y con Leonardo compartió, por ejemplo, su pasión por los nudos. Leonardo representaba nudos en muchas de sus obras. Durero también hizo lo propio. Durero fue, bueno, un maestro en el arte del grabado sensacional, hasta el punto de que en algunas de sus obras más famosas, por ejemplo, La Melancolía, bueno, encriptó un cuadrado mágico, que era algo que también procedía de la antigüedad clásica, y se ve un juego de números que se sumen o se manejen, como se manejen, siempre suelen dar la misma, bueno, siempre dan la misma cifra. Y Durero es un personaje que, bueno, a mí me sorprende. Ahora estamos con una exposición en el Museo del Prado, sí, que está a punto de ya de terminar, sí, y que muestra muchas de esas obras que tienen una lectura esotérica tremenda, ¿no? Él siempre pintaba en muchos de esos grabados perros a los pies de los caballeros o de las damas que aparecen en esas obras, que es una manera también de marcar la fidelidad, ¿no? Había todo un código en sus obras que muchos hemos perdido, ¿no? Pero que si se bucea un poco en las obras del Renacimiento y se leen algunos textos clásicos, pues uno puede recuperar ese código y disfrutar del verdadero contenido de aquellas obras.
La verdad es que da la sensación, Javier, viendo las obras desde Giotto, por ejemplo, hasta Velázquez, ¿no? Velázquez, que se manejó algún tipo de conocimiento, algo sabían estos.
Bueno, sí, algo sabían, y algo bastante importante.
Sí.
Muchas de esos conocimientos se podían resumir, por ejemplo, en la pasión que tenían por la alquimia.
Sí.
La alquimia, en muchos sentidos, pero sobre todo, fíjate, para un artista de aquella época, la alquimia significaba también tener conocimiento de estructuras químicas para hacer mezclas y obtener colores nuevos y más resistentes para sus obras. ocasiones era la astrología. Si hoy, por ejemplo, bueno, mañana, vamos al Museo Thyssen, que antes mencionabas, podremos visitar y podremos admirar algunas obras en las que no solamente se retrataba a los personajes, sino que incluso se retrataba también la carta astral del personaje, o sea, el alma del personaje, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, un cuadro que es el de un banquero llamado Matthau Schwarz, que se puede ver en la segunda planta del Museo Thyssen, que fue pintado por un artista llamado Amberger, donde además de pintar a este banquero sobre el cielo, dibuja perfectamente la carta astral. Yo incluso hace un par de años envié al astrólogo de Más Allá, de la revista, a Julio Antonio López, para que estudiara esa carta astral, y descubrí una cosa muy curiosa. Decía que, por ejemplo, no sabía si era cierta o no, pero que se habían ordenado que en esa carta apareciera Júpiter en el ascendente de este banquero,
sí,
que es el planeta de los banqueros por excelencia, ¿no? El que se consideraba que aportaba fortuna. Bueno, pues ahí lo tenemos, es decir, ahí tenemos que incluso los artistas tenían ese conocimiento astrológico, como probablemente también lo tenía Velázquez,
¿no? Velázquez, sí, las meninas, eso.
Exactamente.
Sí,
que se piensa que es un talismán astrológico. Si unes las cabezas de todos los personajes que aparecen en las meninas, la forma que aparece es el perfil de la constelación de Corona Borealis. La estrella más brillante de Corona Borealis se llama Margarita, como es Margarita la infanta que aparece en el centro de las meninas y que parece envuelta por esa constelación, ¿no?
Y si te tuvieras que quedar con un cuadro en cuanto a misterio, ¿con cuál te quedarías? Un cuadro.
Bueno, es muy difícil hacer una selección así tan radical, ¿no?
Sí.
Pero, no sé, yo si me tuviera que quedar con una obra de arte, quizá me quedaría con La Primavera de Sandro Botticelli, ¿no? Donde aparecen las distintas musas y donde en clave cada musa tiene su pequeño detalle que nos remite al conocimiento que tenía Botticelli del lenguaje hermético, ¿no? Hay, por ejemplo, una musa la que se ve que sale como una planta de su boca, como si hubiera un helecho saliendo de su boca, que podría remitirnos al lenguaje verde de los alquimistas, y así podríamos continuar hasta el infinito, ¿no? Porque tiene muchos pequeños detalles, es muy rica esa obra.
Y por supuesto te quedas con el 16, ¿no? Con el siglo XVI.
Sí, sin lugar a dudas me quedo con ese final del 15 y con todo el siglo XVI, que es cuando el Renacimiento llega a su máximo esplendor, y cuando los artistas son conscientes de que sus obras de arte son verdaderos instrumentos de comunicación. No se trataba de pintar por ilustrar, por hacer bonito, por iluminar una estancia. Se trataba de comunicar, de transmitir una información a los que admiraran esas obras de arte, ¿no? Fíjate que cuando escribí La Cena Secreta,
sí,
creo que el mayor descubrimiento que hice en el trabajo de documentación fue encontrar con que tanto Leonardo como Botticelli, como bueno, todos los grandes de ese periodo, eran iniciados, o habían sido iniciados en el arte de la memoria, una disciplina antigua que se origina en la Grecia clásica y que permitía en los gestos, en las ropas, en las sombras, en el modo de distribuir la luz o la oscuridad en una obra de arte, permitían encriptar información, dar un mensaje. Y esa gente estudió ese arte de la memoria y lo aplicó, bueno, con talento, ¿no?, en sus obras.
Pues yo creo que sí que habéis hecho monográfico en Más Allá de la Ciencia, ¿verdad?, sobre los misterios del arte, y me encantó, sí.
Bueno, mucho antes del Código Da Vinci.
Exactamente, mucho antes de...
Hicimos un monográfico bastante provocativo, se llamaba Grandes Misterios del Arte.
Sí, un trabajo acertadísimo.
Sí, y en la portada estaba la Gioconda sosteniendo el compás de los masones, ¿no?
Eso es.
Así que sí, lo pasamos muy bien con aquel monográfico porque descubrimos cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, las anamorfosis, que son cosas que, bueno, que si tú ves el cuadro frontal en un museo, no lo entiendes, aparece como un manchón en una esquina. Pero si lo hubieras visto en la esquina o en las escaleras donde fue colocado originalmente en el Palacio X, al girar las escaleras ese manchón de repente se convierte en una calavera, o en una mujer desnuda, o en una escena provocativa. Para hacer eso, para hacer ese tipo de dibujos deformados geométricamente y que hoy solo con el concurso de un ordenador podemos darle su dimensión actual. Aquella gente demostró tener un conocimiento de la perspectiva y de la geometría verdaderamente asombroso, ¿no? Y eso lo encontramos en obras del siglo XVI, del XVII,
sí,
en fin.
Sí.
Es otro código secreto más, ¿no?
Otro código secreto más, y seguro que algún día tienes que volver a escribir sobre esto, ¿eh? La cena secreta te ha quedado tan redonda, también, que seguro que vas a iniciar nuevas aventuras, ¿verdad? Mezclando el arte, la historia, el thriller,
sí.
¿Verdad?
Sí, es inevitable, de hecho. Claro. Es casi lo que he venido haciendo con otras novelas, ¿no? Porque Las Puertas Templarias hablaba, por ejemplo, del arte gótico, ¿no?
Que te lo han reeditado, Las Puertas Templarias y La Dama Azul.
Y La Dama Azul, sí, qué barbaridad, ¿eh?
Estás ahora... ¿Me da usted algo de Javier Sierra? ¿De cuántos quiere?
Vuelven otra vez a estar, sí, los libros ahí.
Sí.
Y bueno, ahora ya muy prontito ya está... vamos, ya, de hecho, estoy esperando recibir ejemplares ya de La Cena Secreta, que es el título que va a recibir en Italia el libro, ¿no?
Que se presenta en Italia el próximo mes, ¿no?
En Milán. Sí. Así que, bueno, espero que pase algo parecido, fíjate, a lo que ha pasado en estas últimas fechas con Julia Navarro, que es la autora de La Hermandad de la Sábana Santa.
Y ahora con la Biblia de Barro.
Eso es, pues presentó La Hermandad de la Sábana Santa hace una semana en Turín. Se la presentó Pierluigi Vaima Bolone, que es el médico, es la autoridad mundial en la Sábana Santa.
Sí.
Y es hoy por hoy, en estos momentos, una obra aclamadísima en Italia, ¿no? Que alguien le cuente a los italianos su propia historia, o la de su reliquia más famosa, que es la Sábana Santa, y que la acepten y la lean con pasión, pues la verdad es que es un precedente magnífico para lo que espero quizá pueda suceder con La Cena Secreta, ¿no?
Pues hombre, y además tú también mereces tener El Secreto Egipcio de Napoleón en francés, ¿eh? ahí estaremos apoyando, porque creo que esta historia va a gustar también mucho a los franceses, y con Leonardo da Vinci, con La Cena Secreta, pues hombre, yo creo que el éxito está asegurado en Italia. Sí, señor. Bueno, pues te deseo lo mejor como siempre, Javier, y nada, sabes que estamos ahora de celebración, 15 años del Palacio de Linares.
Sí, es verdad. ¿Cómo pasa el tiempo?
Haz el favor de saludar a Raimunda, hombre, que la tenemos abandonada. Pobrecita, ¿ya no existe Raimunda?
Pues fíjate que casi nadie habla de ella, aunque...
Igual que de Ataulfo, ¿verdad?, en el Reina Sofía.
Claro, aunque, bueno, si hablas allí con los empleados más antiguos o los más veteranos, se acuerdan perfectamente de esa historia y te pueden contar muchas cosas y muchas anécdotas, ¿no? Especialmente de muchos parapsicólogos que han intentado pasar noches allí dentro,
sí,
a toda costa, hasta escondiéndose en los baños.
Qué tiempos, que... Bueno, también éramos tan jóvenes, ¿no? Y todo nos ilusionaba muchísimo y bueno, luego qué decepción con algunos personajes, ¿verdad, Javier?
Sí, bueno, nos hace falta otra Raimunda, ¿eh? No te vayas a pensar.
Sí. Ataulfo tuvo menos repercusión.
Mucha menos repercusión. También porque el tema se llevó mucho más discretamente y al final, bueno, lo que trascendió fue la investigación que hizo el equipo del padre Pilón en el lugar, que incluso llegó a salir en la prensa de aquellos días. Pero trascendió muy poco la zona, digamos, más conflictiva de los sótanos, donde habían aparecido unas lápidas, etcétera, aquello se tapió, y la verdad es que hoy casi nadie se acuerda de lo que hubo allí, ¿no?
¿Y el Museo del Prado tiene también un recorrido misterioso, sí?
Hombre, hay piezas misteriosas, ¿no? En el Museo del Prado hablábamos antes de estas meninas,
sí,
¿no?
Sí,
de Velázquez, pero hay otras cosas muy curiosas. Por ejemplo, hay unos cuantos cuadros, una colección interesante, de Luini, que fue discípulo de Leonardo da Vinci, en los que se ven pues varios de esos cuadros con gemelos de Jesús, ¿no? Con dos niños que parecen absolutamente iguales y que han dado pie a algunas teorías bastante heterodoxas sobre la posibilidad de que Jesús hubiera tenido en efecto un hermano gemelo, ¿no? O por ejemplo hay una Gioconda sin fondo, es la misma Gioconda de Leonardo, pero sin fondo, también bastante peculiar. En fin, que hay cosas interesantes, ¿no?
Bueno, pues el misterio del arte, esos artistas, esos creadores fantásticos, finales del siglo XV, principios del XVI, hemos averiguado un poquito más con nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más Allá y autor del exitoso La Cena Secreta. Qué maravilla, ahí estamos edición tras edición, y qué orgulloso nos sentimos. Bueno, Javier, pues un abrazo tremendo, y ya te dejo porque estás ahí preparando nuevas giras, nuevos viajes, y lo de Italia, que eso va a ser sensacional, a ver si podemos contactar contigo en Italia.
Ah, pues sería un placer, porque yo creo que va a ser un viaje entrañable.
Muy bien, ya sabes, ya has aprendido italiano, seguro que sí, ¿no?
Cierto, eco, claro.
Cierto. Gracias, hasta pronto. Adiós.
Gracias, buenas noches.